CN Radio. Juan Manuel, a la historia, diríamos casi novela, sí, del fiscal Luis Gustavo Moreno, ex director anticorrupción, que ya sabemos que terminó siendo corrupto, hay que decirlo así, porque las pruebas lo señalan y los indicios están ahí, se agrega un elemento que no puede pasar inadvertido, y es que cuando en su momento la Fiscalía General analizó las 8 hojas de vida de los aspirantes para el cargo de la dirección de la Unidad Anticorrupción, el único que pasó la prueba del polígrafo se llama Luis Gustavo Moreno.
Imagínese.
Entonces, el que queda único que pasó la prueba del polígrafo.
¿Pero el polígrafo estaba bueno?
Pues es que... pregunta muchas cosas.
Pero además hay otra cosa. Eso se sabe, y es de conocimiento, y me acuerdo con el caso famoso del espía, ese gringo como en los 80s, 90s, casado con una colombiana, sí, que pasó todo el polígrafo, porque es que los malos...
Ames,
correcto. Uh-huh. Porque es que los malos son malos, malos, claro, re malos, y son tan, ¿cómo se dirá eso? Como no les corre sangre por las venas, sino mazamorra, sí, entonces son,
absolutamente
saben
fallos, ¿no?
Controlar. Entonces el polígrafo es un elemento, pero no es el único y no es fundamental.
Y además ha sido demostrado en estudios científicos, uh-huh, con pruebas científicas, que en realidad esas pruebas de polígrafo no le dan confiabilidad, no, a los testimonios de las personas, ni en las en el uso en cortes, en la ley, en los procesos judiciales, pero tampoco para la selección de las personas. Uno se pregunta por qué la fiscalía utiliza eso como prueba de confianza, sí, de confiabilidad. Mucho más fácil, sí, saber si a la persona la recomendó a alguien.
Pues mire, les tengo, claro, a una experta hasta ahora, Catalina Méndez. Ella es psicóloga, poligrafista y directora de Polígrafo Colombia. Doctora Catalina, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días.
Doctora Catalina, ¿se le puede hacer trampa al polígrafo y eso fue lo que pudo haber pasado, por ejemplo, con el fiscal Luis Gustavo Moreno?
No, no es posible. El polígrafo es un equipo ultrasensible, tiene una alta precisión. Sin embargo, pues es un equipo que, de acuerdo a todo lo realizado, las técnicas que se utilizan, que están estandarizadas internacionalmente, tienen un margen de error, como todo.
Sí. Pero a ver, una pregunta. Yo puedo ser inocente de todo, pero a mí me ponen a un polígrafo y ya por principio, pues me dan nervios. Y de golpe en un titubeo el polígrafo ahí tiembla y salgo mal y resulta que yo soy inocente por puros nervios de estar con esas cosas allá, con esos electrodos, o qué es lo que le ponen a uno en los, sí, brazos. En fin, ¿es realmente el polígrafo una digamos, un instrumento que puede definir en forma absolutamente incontrovertible las calidades o las condiciones de una persona? No.
Por eso le digo, es un médico, porque eso es un instrumento médico que nos permite a nosotros registrar los cambios que se generan en el sistema nervioso autónomo, como son reacciones fisiológicas, y esto tiene un margen de error. La confiabilidad del polígrafo es del 94%. Estamos hablando que hay un margen de error en donde existe la posibilidad de que una persona que es inocente salga culpable, o una persona que sea culpable sea inocente. ¿De qué depende este margen de error? En gran parte del profesional. ¿Por qué razón? Porque nosotros como poligrafistas tenemos la gran responsabilidad de elaborar unas preguntas de acuerdo al caso que nosotros...
Aló, doctora Catalina, tenemos... Sí, es que teníamos un pequeño vacío ahí que quedó de la comunicación. ¿Nos decía usted?
Sí. Les decía que el equipo, el polígrafo, es un equipo ultrasensible que nos permite a nosotros registrar de manera continua unos cambios fisiológicos que se dan en el sistema nervioso autónomo. Esto tiene, sin embargo, un margen de error. La confiabilidad del polígrafo es del 94%. Entonces ahí nosotros vemos que hay un margen de error en donde nosotros como poligrafistas tenemos una gran responsabilidad de que ese margen de error cada vez sea menor. Como poligrafistas tenemos la altísima responsabilidad de acuerdo a la situación que una empresa, un particular, quien sea que nos envíe al evaluado, elaborar unas preguntas. Y de esa elaboración de esas preguntas depende que una persona que sea inocente salga como culpable o una persona culpable resulte siendo inocente. ¿Por qué razón? Porque en una prueba específica, que es la que se realiza en casos de investigación, son tres preguntas las que se realizan en esa investigación, ¿sí? Son tres preguntas, eso es una técnica que está estandarizada a nivel internacional, no es que cada poligrafista pueda decidir hacer 3, 4, 5, 10 preguntas, no, tampoco la gente tiene la idea equivocada de que llega a nosotros con un listado de preguntas, y yo quiero que le hagan estas preguntas a mi empleado o a esta persona a la cual se le está investigando por un hurto o por una situación que se ha presentado. Entonces,
precisamente,
no conocemos cuáles son las preguntas que le hicieron al señor Moreno.
Pero
se le hizo una prueba de polígrafo, pero ¿cuáles fueron esas preguntas que le hicieron? Uh-huh.
Correcto, pero si usted dice que esas pruebas, si usted dice que esas pruebas son estandarizadas, no es posible, precisamente, que es que los aviones saben más que los normales, las personas...
Y saben responder.
Y saben responder que pueda tener control precisamente de su sistema y pueda tener control total y mentirse. Que la aguja se mueva.
Aló.
Sí, doctora Catalina, responda, por favor. ¿Nos oye, doctora Catalina?
Sí, aló. A ver.
Sí. Su intervención, por favor.
Sí, se está perdiendo. Bueno, le repito la pregunta concreta. Si eso está tan estandarizado y hay personas que las conocen y que conocen esos procesos por sus trabajos o por... Y supongo que Moreno sabía la existencia del polígrafo y la posibilidad de que se le aplicaran, etcétera, etcétera. Esa gente que sabe de esas cosas y que ya tienen una trayectoria de hacer cositas irregulares, pueden tener tanta sangre fría como poderse controlar y que su sistema nervioso no los delate?
No es posible. Hay casos muy puntuales, hace muchísimos años, en donde personas que han sido preparadas y entrenadas para esto, pero es un entrenamiento muy profundo que se hace por personas que han estado sometidas a grandes presiones, y difícilmente logran pasar una prueba de polígrafo. Por eso le digo, en el caso del señor Moreno, nosotros no sabemos cuáles fueron las preguntas que le hicieron. No sabemos si esas preguntas realmente apuntaban a indagar tal vez que había tenido anteriormente situaciones de corrupción, si había estado involucrado en alguna situación que demostrara que era una persona que había cometido faltas importantes. Eso no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que conocer cuáles fueron las preguntas para saber realmente si esta persona con esas preguntas evidentemente podía pasar la prueba de polígrafo como ocurrió.
Doctora Catalina, pero no podemos tener acceso a esa pregunta específica o las preguntas que le hicieron al señor Moreno, o quién las hizo, o saber cómo las hizo, si estaban conformes a estándares internacionales. Pero ¿no será más bien que el problema está precisamente en el uso de estas pruebas de polígrafo para detectar la confiabilidad? Mire, yo estoy aquí en una búsqueda rápida en Internet. Encuentro que la Asociación de Psicología Estadounidense en el 2004 emitió un concepto después de hacer un metaestudio en julio y agosto del 2004, una publicación además de la asociación, que dice que esto es una pseudociencia, que no lo usen, que no es cierto que el 90% de confiabilidad que ha sido mencionado por las asociaciones de poligrafistas sea un porcentaje que responda a la capacidad de detección de si la persona está mintiendo o no. El Consejo de Investigaciones Científicas de los Estados de Inglaterra, el National Research Council, en el 2011 declaró que no podía ser utilizado para establecer la confiabilidad de los agentes de inteligencia británicos ni aquellos que eran acusados en juicios de terrorismo de haber sido responsables de actos terroristas. La pregunta es, ¿por qué lo seguimos utilizando aquí en Colombia si es una cosa que le llama pseudociencia los científicos?
Pero no se utiliza solamente en Colombia, se utiliza en gran parte del mundo en casos bastante complejos. Lo que pasa es que las personas no se pueden centrar solamente en que el polígrafo tiene la única verdad y que nos va a dar un 100% de confiabilidad. Ese es el error. Esa es una herramienta que nos permite a nosotros, dentro de una investigación, acercarnos a qué es lo que puede estar ocurriendo con una persona. En un caso como el del señor Moreno, si hay una investigación, bueno, esta es una herramienta que nos va a mostrar a nosotros que evidentemente algo está pasando con esta persona. Bien, por eso le digo, dependiendo de las preguntas que seguramente le han realizado a este señor, nos va a mostrar a nosotros, bueno, hay una investigación, esto es una herramienta que nos va a mostrar a nosotros qué puede estar pasando y hacia dónde apunta en lo que él puede estar involucrado, ¿bien? Pero no es la única herramienta, no es la única herramienta y estamos admitiendo que no tiene un 100% de confiabilidad. Hay un margen de error y no sabemos si ese margen de error estuvo bajo la responsabilidad de quien elaboró las preguntas. Entonces, aquí lo que ocurre es que simplemente nos dicen, el exfiscal anticorrupción, el señor Moreno, pasó la prueba del polígrafo, pero resultó siendo una persona corrupta, estando involucrada en una cantidad de situaciones complejas que demuestran precisamente que obró de manera equivocada, que obró de mala manera. Entonces, aquí apunta entonces ya todo el señalamiento al polígrafo. Entonces, no sirve, no funciona, porque este señor es corrupto, pero pasó la prueba de polígrafo. ¿Qué pasó? Pero es que no sabemos de puertas hacia adentro qué ocurrió en esa prueba de polígrafo. ¿Quién la hizo? ¿Qué preguntas se formularon? ¿Hacia qué estaban investigando en ese momento? ¿Lo estaban evaluando simplemente para contratarlo a un cargo o lo estaban investigando bajo una situación muy puntual? Y esa situación muy puntual, ¿cuál era? Porque no hay investigación específica, que es lo que nos... A mí me llaman clientes y me dicen, mire, es que en mi casa se presentó un robo con la señora del servicio doméstico y se nos han perdido, hace 3 años se nos perdieron unas llaves, hace 2 años se nos perdió 15 millones de pesos y esta semana se nos perdieron unas joyas. Entonces, yo tengo que siempre aclararle a la persona, yo no le puedo en una investigación de una prueba de polígrafo indagar por esas 3 situaciones. Yo puedo indagar en cada prueba de polígrafo específico por una sola situación. Y yo engaño a la persona como poligrafista, yo la engañaría si le digo, sí, yo le voy a indagar si esa persona le cometió esos 3 delitos. Porque lo que yo estoy haciendo con eso es simplemente colocándole la soga a esa persona y diciendo que es culpable porque yo estoy prestando un mal servicio. Porque seguramente voy a formular mal unas preguntas. Entonces, esa persona va a resultar siendo culpable cuando muy seguramente era inocente, o muy seguramente es culpable de una de esas 3 situaciones que se presentaron de hurto en esa casa, más no de las 3. Entonces son muchos los aspectos los que están involucrados en una prueba de polígrafo. No sí, podemos no, generalizar.
Claro, le entendemos y nos parece útil su opinión, doctora Catalina Méndez, usted que además de psicóloga es poligrafista y directora de Polígrafo Colombia, le agradecemos sus explicaciones hasta ahora de la mañana. Un buen día para usted, doctora Catalina.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.
8:21, llamábamos a esta experta en poligrafía justamente por lo que ha ocurrido con el fiscal Luis Gustavo Moreno. Fue el único en su momento en pasar la prueba del polígrafo sí, para terminar en el cargo de director anticorrupción.
Esa salida de la fiscalía a decir que fue el único de 8 que la pasó, me parece que le salió en realidad el tiro por la culata, porque primero reveló que utiliza algo que la misma Asociación de Psicólogos Estadounidense llama una pseudociencia para la selección de personal y para determinar la confiabilidad de su personal. Ellos dicen que es que se lo imponen los Estados Unidos, ese tipo de pruebas. Bueno, pues hay que tener un poquito de soberanía también. Así como la Corte Suprema de Justicia mandó a callar al embajador de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación debería tener una serie de pruebas para establecer la confiabilidad de quienes van a manejar los casos más delicados al interior de la Fiscalía. Terrible. Yo creo que de todo esto lo que queda es que la Fiscalía General de la Nación no sabe seleccionar a las personas quienes descansa la confianza en la justicia criminal en Colombia.
Me parece que es un instrumento que se está revelando innecesario, inútil, y que más vale es examinar las hojas de vida y hacerles una prueba hacia las hojas de vida de aquellas personas que aspiran a esos cargos y no simplemente pasarles un polígrafo y como vienen recomendados por el magistrado Bustos o por el señor Ricaurte o por Cambio Radical o por el Centro Democrático o por el que sea, entonces sí, chao, chuleado.
Es que mire, ustedes todavía encuentran la hoja de vida del señor Moreno en un proceso en el que participó en la administración postal, en 472, y ustedes se encuentran ahí con quienes había trabajado.
Por eso.
Esa sola hoja de vida. Así es, claro. Sí. Y preguntar quién lo recomendó. Si usted lo recomienda.
Sobre el polígrafo.
Expresidente de la Corte Suprema, pues empiece a dudar.
Claro. Pero mire, ayer nos hacíamos otra pregunta en relación con Luis Gustavo Moreno. Y es, ¿qué va a pasar con todos esos casos tan delicados que pasaron por su despacho, que pasaron por sus manos? ¿Tendrían que ser revisados? ¿Pudo haber corrupción también en algunos de ellos? Pues hay respuesta y viene justamente de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué dice la Fiscalía, Javier Barragán?
Lo que se veía venir, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ordenó la revisión de los procesos en los que tomó decisiones el exdirector de la Unidad Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue capturado con fines de extradición por parte de una una orden que expidió las autoridades de Estados Unidos. Para Martínez, es pertinente realizar una verificación de las actuaciones de Moreno en varios casos, como el que venía adelantando en el departamento de Córdoba, en contra del exgobernador de esa región, Alejandro Lyons, para identificar posibles irregularidades de procedimiento. El jefe del ente acusador quiere establecer de la misma manera si el exdirector anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, realizó maniobras para favorecer, aprovechando su cargo, a Lyons. Revisión que se enfocará en varios casos, como el del cartel de la hemofilia, que involucra en primera instancia al exdirigente departamental Lyons, y el desfalco al sistema general de regalías, en el que también aparece mencionado el exgobernador. De encontrarse inconsistencias en los procesos, fuentes de la Fiscalía General de la Nación consultadas por RCN Radio advirtieron que se podría realizar un nuevo enfoque metodológico a las investigaciones.
Definitivamente, Javier, gracias. Hace falta esa revisión, porque el que la hace una vez, la hace dos y tres. Y por supuesto, por las manos y el despacho del señor Moreno pasaban unos temas bien gruesos de corrupción en este país. Así que faltaría ver si también en esos otros casos diferentes a este del exgobernador Lyons hubo problemas con el asunto de la corrupción, justamente, quien lo creyera, en la dirección anticorrupción de la Fiscalía. 8:25.
RCN Radio, nuestra radio.